Vamos a saludar a la doctora Juliana Suárez, pues hablaremos ahora de incontinencia fecal, lo que consiste en no poder controlar las deposiciones. Como hagan de cuenta, cuando uno le da por ir al baño a orinar y no puede controlarlo, lo mismo sucede con el ano. Así que vamos a saludar a la doctora Juliana. Doctora, muy buenas tardes. Ya le voy a decir, hola Juli, ¿cómo está, doctora? Con el tema del día. Doctora, ¿cómo es esto de la incontinencia fecal?
Claro, pues es primero que todo muy frecuente, 10 a 15% de la población mundial en algunas publicaciones al respecto, y es una pérdida del control de los intestinos. Pueden haber escapes de gas sin darnos cuenta, escapes de materia fecal, aparece la ropa interior untada de materia fecal, hasta, por ejemplo, no poder aguantar llegar hasta el baño a hacer popó, hacernos en los pantalones o simplemente hacernos completamente popó. Y pues ya te imaginarás el impacto social y psicológico que puede tener la pérdida de control de los intestinos.
Claro, mire, doctora, que a mí me parecía, y lo que hablábamos y lo decía aquí apenas inició el programa, y es que uno pensaría que la incontinencia urinaria pues es solamente incontinencia urinaria y no podría llegar a ser incontinencia fecal. ¿Hay alguna relación? ¿Una persona que tiene incontinencia fecal podría llegar a tener también incontinencia urinaria o tener las dos de alguna forma?
Sí, esto puede pasar en mujeres especialmente. El problema puede ir también con pérdida de control del esfínter urinario. Y uno de los factores de riesgo es el tema del parto, el parto vaginal, especialmente si es un parto que fue muy prolongado, es un parto donde de pronto hubo que utilizar forceps, el bebé venía muy grande, hubo alguna situación de emergencia que generó una instrumentación adicional. Factores, por ejemplo, como la obesidad, algunos medicamentos, el estreñimiento crónico, no manejado, la diarrea crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal, procesos de radioterapia, cirugía, trauma de pelvis. Bueno, hay una lista muy grande de razones por las cuales se puede llegar a sufrir esta pérdida de control de los intestinos, que puede ser temporal o incluso puede ser crónica.
Doctora Juliana, ¿qué alimentos debería evitar una persona que sufra de incontinencia fecal?
Es más caro que debe incluir, porque realmente el escenario más frecuente, por ejemplo, que yo veo en consultas, es que esto es una complicación de estreñimiento crónico. Y es lo que la gente se sorprende, lo que llamamos el escurrimiento fecal, es encontrar materia fecal en la ropa interior o tener escapes de gas que pueden llegar a ser muy vergonzosos. Huele mal, ¿qué está pasando? Y la persona demora en darse cuenta que tiene escapes de gases y no lo puede controlar. Entonces hay que incluir fibra en la alimentación, bastante fibra, hidratarse muy bien, por lo menos 2 litros de agua al día, y tener hábitos muy buenos en la mañana para evacuar completamente el intestino. Si yo salgo de mi casa completamente evacuado, hay menos probabilidad de tener estos accidentes, de tener escurrimiento fecal o soiling, que llaman, que es lo que se puede ver en estreñimiento. Obviamente que si yo tengo, por ejemplo, una incontinencia fecal asociada a diarrea, porque es que además la incontinencia fecal es una condición multifactorial, pueden haber muchos factores, puede ser que yo tenga una diarrea crónica y además tuve muchos partos y uno de esos partos fue muy complicado, entonces se van sumando cosas, la menopausia puede ser también un factor que entra a jugar allí, con la disminución de los estrógenos. Entonces, si yo tengo esta diarrea crónica y además no cuido mi alimentación y tengo un consumo excesivo de ultraprocesados, harinas refinadas, pues va a aumentar la posibilidad de pronto de estos episodios de diarrea que hacen que se genere esa urgencia de ir al baño y la persona no tiene control sobre estos episodios. De pronto en ese sentido hay que verlo.
Doctora, ¿podríamos encontrar una relación entre incontinencia fecal y el uso de laxantes?
No, de los que utilizamos nosotros no, porque la gente de hecho le tiene mucho miedo al tratamiento de estreñimiento, entonces no quisiera que quedara ese mensaje. La gente muchas veces se demora en tratar el estreñimiento con nosotros los médicos y con los especialistas en salud digestiva porque creen que se van a volver dependientes de los laxantes. Entonces, primero, es importante que la gente entienda que los laxantes que utilizamos en gastroenterología no producen dependencia, no son químicos que le van a hacer daño al cuerpo, tenemos excelentes tratamientos integrales. que, claro, si yo utilizo laxantes sin supervisión, si yo voy a una farmacia y me compro unos laxantes y no sé cómo utilizarlos, pues si llego a utilizar una dosis inadecuada, puede suceder una diarrea. Pero que esa vaya a ser la incontinencia, una complicación de los laxantes per se, no necesariamente.
Doctora, mire, hablando de los laxantes, ¿qué ingredientes, para no decir marcas, usted sabe, tienen que tener esos laxantes que nos podrían afectar tanto? Cuando la persona llega a la farmacia y vea ciertas...
Sobre todo, la utilización de laxantes que se venden de venta libre, no es que sean malos, eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que como son de venta libre, muchas veces hay una sensación de pues yo no necesito una fórmula médica, alguien me dijo que comprara, digamos, esto, mi prima lo utilizó, mi tía lo utilizó, porque además estos problemas se viven vergonzosamente, ¿no? O sea, las personas no consultan ni por incontinencia fecal, ni por diarrea, ni por estreñimiento. Entonces yo me puedo comprar un laxante, digamos, sin fórmula médica, que contiene sena, cáscara sagrada, aloe vera, ruibarbo, por ejemplo, frángula, y pues muchas veces esto viene como natural, principio herbal, y yo digo, no, pues... si no me sirvió una, dos, tres, cuatro tabletas, cinco, seis, pues sigo, porque creo que es natural, y de esos a veces se tiende a abusar. Pero vuelvo y repito, no es que sean malos, ¿sí? Hay que saber utilizarlos. Pero no quiero que quede ese mensaje. O sea, la incontinencia fecal es una enfermedad multifactorial que tiene muchas otras razones. Estreñimiento es una grande. El tema de piso pélvico es muy importante en la mujer, sobre todo, que es la que más problemas presenta, más que el hombre, de piso pélvico, problemas en los partos múltiples, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad puede ser un factor que puede jugar, y definitivamente cualquier cosa que sucede a lo largo de la vida en piso pélvico, una cirugía, una fractura de pelvis, una enfermedad degenerativa, una enfermedad neurológica, porque nuestra capacidad de aguantar las ganas de hacer popó no solamente tiene que ver con el funcionamiento de los músculos del esfínter anal, sino también de nuestra capacidad neurológica local, de los nervios que juegan un papel ahí, y los nervios sacros y pudendos, y nuestra capacidad mental de continencia.
Mira, doctor, aquí un oyente pregunta que si se puede tener incontinencia de gases.
Puede ser el único síntoma y puede ser el inicial. Empezar escapes de gas, y entonces, como te decía, sucede en las empresas, sucede en las familias, en las parejas, huele mal, y quién se tiró un gas, y no fui yo, y sí fue usted, y huele feo, usted huele mal, y esto hace que las personas pierdan trabajos muchas veces, o sea, retiren trabajos, o se aíslen completamente socialmente y no consulten. El problema de la incontinencia fecal, que hay que decir que tiene tratamiento, es que por vergüenza, como no hablamos de estos temas, la gente no consulta. Entonces, yo feliz de que ustedes me hayan invitado a hablar de este tema, porque el primer síntoma puede ser salida de gas involuntaria, y de ahí salta al escurrimiento fecal, que es empezar a encontrar líneas o rayitas de materia fecal en la ropa interior. No podemos dejar pasar ese síntoma, así sea un síntoma ocasional. No esperar a que siga avanzando.
Doctora, dice un oyente, y me parece buenísima esta pregunta, ¿una colonoscopia podría afectar?
Una colonoscopia no va a generar incontinencia fecal. De hecho, es de los estudios que nosotros hacemos para el diagnóstico, porque una vez las personas consultan, nosotros queremos saber, por ejemplo, si hay una colitis, si hay una inflamación, una enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades locales a nivel del ano que puedan estar, digamos, debilitando el funcionamiento de los músculos del ano, una fístula, por ejemplo, o un tumor también. Entonces, no, la colonoscopia es un aliado en el diagnóstico, como lo es también, por ejemplo, la manometría anorrectal, la endosonografía anal, que nos permite caracterizar bien toda la anatomía y la estructura de colon, recto y ano, para ver qué está pasando, por qué se está perdiendo el control de los intestinos.
Mire, doctora, otra pregunta de los oyentes. Buenas tardes. ¿Las fajas posoperatorias y las fajas de moldeo pueden producir incontinencia fecal y urinaria?
Pues como estas son enfermedades multifactoriales, ¿sí? Entonces, si yo hago mucha presión a nivel abdominal, esa presión busca por dónde salir. Entonces, hay estudios, digamos, que no lo han concluido fehacientemente así, pero dicen que esa presión tiende a favorecer, digamos, juega, es otro factor que ayuda a que se vayan desplazando los órganos. Entonces los prolapsos, que es el descenso de órganos como el recto, por ejemplo, también puede ser un factor de riesgo para que empiecen a ocurrir estos escapes de materia fecal. Si sumado a eso, yo he tenido varios partos, tengo un estreñimiento crónico muy difícil y no lo he manejado, tengo obesidad y juegan todos estos factores, sedentarismo, debilidad en los músculos del piso pélvico que sostienen todos estos órganos, y me pongo especialmente fajas que son tipo corset, son muy apretadas y generan mucha presión, pues es otro factor que entra a jugar allí de forma negativa.
Vea, doctora Juliana, a mí con la incontinencia fecal me parece que cuando uno habla de estos temas la gente dice, ay, qué asco, pero ¿por qué los tocan?, ¿no? Y era como lo que usted nos decía ahorita, que hasta socialmente es complicado. Pero doctora, el problema es, ¿qué haría una persona que en el momento en que esté sentado, vamos a decir, en una reunión familiar, y siente que se le va a salir esa incontinencia? ¿Hay algún momento, hay alguna forma de que la persona la pueda prevenir? O sea, como hablando en el momento del suceso.
Claro, en ya cuando esto se empieza a presentar tenemos múltiples tratamientos, tenemos desde lo que son paños especiales, digamos, como unas toallas especiales, sí, hoy en día vienen más pequeñas, como protectores especiales, tenemos medicamentos, tenemos terapia, lo que llamamos terapia de coordinación recto-ano o biofeedback, que lo que busca es volver a reentrenar el recto para que se dé cuenta que se llenó, y al ano para que tenga la capacidad tanto de relajarse para hacer muy bien popó y como también para contraerse adecuadamente. Tanto en reposo, nosotros tenemos que mantener un tono muscular del ano en reposo, como cuando vamos al digamos el tono que tenemos en cualquier músculo del cuerpo, y cuando tenemos el momento en que tenemos que aguantar. Si yo sé que mi baño está a 10 metros, tengo que tener la capacidad de aguantar hasta llegar allá, y ese es un tono ya que yo lo necesito en la urgencia. Entonces, todo esto se puede reentrenar hasta cirugía, por ejemplo, la cirugía de esfinteroplastia, que es una reconstrucción del esfínter anal, por ejemplo, para mujeres que tuvieron un parto muy difícil, una episiotomía que fue hacia la mitad, hacia la línea media donde están los músculos del ano y hay que hacer un reparo anatómico, hasta lo que son los estimuladores del nervio sacro, que son unos cables que se ponen muy cerca de los nervios para estimular la contracción de estos músculos y poder ayudarle a las personas que están teniendo este problema. Entonces hay toda una gama de tratamientos que son integrales y las personas no deberían sufrir realmente en silencio, porque cuando uno espera mucho para consultar por esto y no consulta tempranamente, pues se va volviendo un problema que puede ser más adelante difícil de manejar.
Importantísimo, doctora, porque usted además lo que decía es que todo viene desde los gases y a la gente se le convierte, los gases muchas veces se le convierten en un problema y no saben que esto pues a largo plazo puede desencadenar un tipo de incontinencia fecal, que es lo que estamos hablando, y que pues podría ser muchísimo más grave que simplemente se le salga un gas, ¿no?
Claro, y especialmente el estreñimiento. Ese escenario donde más se ve es en estreñimiento, como les digo, hay una columna de materia fecal dentro del colon grande, ¿sí? Y por entre esa columna que no sale, escapa gas y escapa materia fecal líquida, lo que llamamos el escurrimiento. Entonces, un escape de materia fecal en la ropa interior, cuando ocurre por primera vez en hombres o mujeres, es razón para consultar. Si está ocurriendo el escape de gases, es razón para consultar. Si además me lleno mucho de gases, huelen muy mal, expulso muchos gases, me inflo, hay que consultar. Si tengo estreñimiento en las etapas tempranas, porque es que el problema del estreñimiento, por ejemplo, la gente no se imagina que una de las complicaciones más difíciles de manejar es el estreñimiento con incontinencia fecal, y no es raro, es frecuente. Entonces, si uno supiera que esa es una complicación, consultaríamos tan pronto como el estreñimiento aparece. Las personas no empezarían por su cuenta a buscar remedios caseros, laxantes, muchas veces que se venden sin fórmula médica, sin hacer un tratamiento y diagnóstico integral.
Pues doctora Juliana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más, por su tiempo, y por favor recuérdele a los oyentes dónde pueden consultarla.
En todas mis redes sociales estoy como @DRA Suárez Gastro, me llaman la doctora Popó, o sea, pueden hablar conmigo de popó, gases y todos estos temas sin ningún problema, sin tapujos, sin tabú.